Radio Martí, siempre contigo.
Ratifican petición fiscal de 6 años para el preso político Luis Robles por portar un cartel en el Boulevard San Rafael. El Movimiento San Isidro emite comunicado calificando la semana que concluye como llena de horrores ante la oleada de enjuiciamientos y anuncia que el pueblo volverá a las calles. Familiares de periodistas presos por motivos políticos alertan sobre precarias condiciones en las que se encuentran. Colapso parcial de un edificio en La Habana Vieja deja a una persona fallecida. Estados Unidos continúa revisando la decisión de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Cientos de peregrinos cubanos celebran este día a San Lázaro con múltiples peticiones y muestras de gratitud. Y Estados Unidos informa sobre nuevas sanciones a empresas chinas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado al preso político Luis Robles Elizástegui en el Tribunal Municipal de Marianao, donde la Fiscalía ratificó la petición fiscal de 6 años de cárcel por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su madre, la única persona que pudo entrar a la vista, manifestó satisfacción con el desempeño del abogado defensor.
Mi madre me comentó que le gustó mucho el trabajo del abogado. Dice que le pareció un excelente trabajo. Y me dice que Luis sigue firme a sus ideas ahí. Y bueno, que la fiscalía le sigue pidiendo 6 años, sigue con la petición esa de 6 años. Dice que la fiscalía utilizó que Luis estaba, según ellos, promoviendo al desorden, haciendo un llamado al desorden y algo así. Y la resistencia, porque supuestamente desobedeció al oficial que le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era pasearse con el cartel. Pero bueno, dice que le encantó la defensa del abogado, que el abogado, basándose en la Constitución del 2019, utilizó unos artículos que demuestran que Luis no cometió ningún delito. Y bueno, me dice ya que le encantó mucho y que Luis está firme ahí a sus ideales.
Robles Elizástegui, quien no está afiliado a grupo opositor alguno, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, en ese momento encarcelado por el régimen cubano. Y a propósito, en un comunicado publicado en sus redes sociales, el Movimiento San Isidro ha calificado la semana que termina como una llena de horrores, después de que el gobierno cubano enjuiciara a más de 100 personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio. El Movimiento San Isidro aseguró en su escrito que la respuesta represiva del régimen pasará a la historia, como mismo la ofensiva revolucionaria o las matanzas coloniales. La agrupación hizo referencia también al juicio de Luis Robles, que ha tardado más de un año para llevarse a cabo y el cual quedó concluso para sentencia, como escuchamos. El comunicado destaca también que la situación que vive hoy el día los cubanos es insostenible y aseguran que, por consecuencia, el pueblo volverá a salir a la calle como lo hizo el pasado 11 de julio. También concluyó el jueves el juicio contra placeteños que se manifestaron el 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Placetas dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra 16 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en la localidad. La audiencia se celebró en el recinto del Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se celebró el tercer día del juicio y el último. Ahora tenemos que esperar 10 días para recibir la sentencia. Durante estos 3 días no hubo un buen balance en los testimonios porque los testigos que llevaban por fiscalía, lo mismo unos decían una cosa que otros decían otra. otra, no estaban concadenadas las ideas.
Dijo Rosabel Correa, quien pudo presenciar la vista por ser hija de uno de los enjuiciados.
Sí, creo que el juicio impactó en la población. Nosotros no vimos pruebas contundentes como para pedirle la sentencia de 8 años, 10 años de privación de libertad. No se llevaban las pruebas contundentes como para decir que ellas no habían marchado pacíficamente, porque la marcha el día 11 de julio fue una marcha pacífica donde solo se pedía libertad.
La fiscalía pide para los acusados penas de entre 6 y 10 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Las sanciones más severas son de 10 años para las mellizas Lizdanis Rodríguez Isaac y Lizdianis Rodríguez Isaac y 8 años para los opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova, todos por delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Díaz Paseiro está cargado además con resistencia. Los activistas Demis Valdés Arduy y José Enrique Pablo Oliva tienen una petición del órgano acusatorio de 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos. El resto de los acusados están imputados por desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de 2 periodistas presos en Cuba por motivos políticos han alertado sobre las precarias condiciones en las que se encuentran. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Continúa el acoso, hostigamiento y violaciones jurídicas en contra de 2 periodistas independientes actualmente encarcelados, denuncian sus familiares. El periodista y miembro de la Red Cubana de Comunicadores Independientes, Jorge Bello, preso en el penal de Valle Grande, tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, aún sin petición fiscal y acusado de varios delitos, entre ellos sabotaje y robo a la tienda en moneda libremente convertible de la localidad, cargos que rechaza el comunicador, y en llamada telefónica con su mamá, Marta Domínguez, alertó que siguen las violaciones jurídicas en su contra.
Lo último que sé de Jorge, que me llamó, que ahí en Valle Grande hay muchos muchachos presos. Del 11 de julio se lo están sacando a las 4 de la mañana a hacerle juicio. Bueno, Jorge está ahí haciendo saber todas las cosas mal hechas que se están haciendo. No niega que él estuvo en la marcha, pero que él no tiene nada que ver ni con el sabotaje, ni con el supuesto robo con fuerza, ni con el desacato. No sabemos nada. El abogado llegó hasta a la fiscalía de Guauta. Habló con el fiscal y le dijo que todavía no estaba el expediente. Y de esto hace más de 15 días él no le avisaba al abogado de nada. Cuando nosotros pagamos una suma bastante elevada, que fueron 5.400 pesos, esto da asco.
Mientras que ayer en horas de la tarde, el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el combinado del Este, en llamada telefónica con su esposa Eralidi Frómeta, denunció que le siguen negando los medicamentos y la asistencia médica, aún sin petición fiscal y preso desde el 15 de junio. Cuando intentaba cubrir una protesta en la calle Sanja y lo acusan de desacato y propagación de epidemias.
Hoy Lázaro Yuri entra en 186 días en la prisión del combinado del Este con un fallo renal sin recibir asistencia médica. Ayer jueves recibí llamada de Lázaro Yuri y todavía no le habían entregado sus medicamentos. Desde el día 10 de diciembre que me recogieron unas vitamina D y un ácido fólico con un ibuprofeno que es para la fiebre y para los dolores, voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba. La seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión. El mayor Osmani del combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos ha pedido la liberación del rapero cubano Randy Arteaga, encarcelado por participar en las manifestaciones populares que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que Arteaga participó en las protestas del 11 de julio y enfrenta una sentencia de 7 años por resistirse a la autoridad. Nichols agregó que Estados Unidos se une al Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos y al Centro para la Apertura Democrática en América Latina, CABAL, para pedir la liberación del joven cubano. ¿Cuándo respetará el régimen cubano los derechos de su pueblo?, escribió como pregunta el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral presos por qué. Randy Arteaga está recluido en la prisión La Pendiente en Santa Clara y ha sido acusado de desórdenes públicos y de desacato. y el derrumbe de un edificio de viviendas en La Habana Vieja dejó al menos una persona fallecida. Iber Pacheco amplía.
El derrumbe parcial de un edificio en la noche del jueves en la intersección de Monte y Ángeles en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, deja al menos un fallecido, según el testimonio dado a Radio Martí por un vecino del lugar que se identificó como Emilio.
Lo que se derrumbó fue el alero, pero además eso no es un edificio, ya eso le habían quitado la parte de arriba. No, eso era un edificio antes, pero ya habían demolido la parte de arriba. Ahora están por monte, están derrumbando la otra parte.
Según Emilio, el edificio había sufrido un primer derrumbe, por lo que los vecinos habían sido evacuados hace algún tiempo. Ahora el inmueble volvió a colapsar.
Hace años que hubo un derrumbe ahí, sacaron a la gente de ahí y no pasó nada. El que hubo fue un hombre muerto, un señor en la misma esquina. El hombre estaba en la calle, el único, un muchacho de 20 y pico de años. Sí, estaba vendiendo pan a las 9 y pico de la noche, que fue cuando se cayó.
En enero de 2020, tres niñas fallecieron a consecuencia del derrumbe de un balcón de un edificio ubicado en la esquina de Águila y Revilla Gigedo, también en el barrio de Jesús María, en La Habana. En su cuenta de Twitter, el diario de la capital cubana, Tribuna de La Habana, informaba: se desploma pared de edificio en La Habana Vieja y muere un transeúnte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador interino del Departamento de Estado para Terrorismo, John Godfrey, dijo en Washington que el presidente Biden sigue revisando la decisión de su antecesor Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Durante una conferencia de prensa telefónica, el funcionario indicó que lo que podía decir es que la política hacia La Habana y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sigue bajo revisión. Ante preguntas de los periodistas, Godfrey rechazó señalar la fecha en la que finalizaría dicha revisión. El funcionario se limitó a decir que es algo que está en curso y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con aquellas políticas que avancen las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó este viernes la falta de evidencias creíbles que los Estados Unidos que justifiquen la inclusión de su país en esta lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. Rodríguez considera que la politiquería barata y el oportunismo dictan las posiciones de política exterior de los Estados Unidos. Cuba entró en esa lista en 1982 y en 2015 el entonces presidente Barack Obama la sacó como parte de la estrategia del deshielo entre ambos países. Su sucesor Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista en 2020, unos días antes de abandonar la Casa Blanca. La actual administración de Joe Biden sigue revisando la decisión de su antecesor. Y durante una sesión de preguntas con el Departamento de Estado sobre la situación en Cuba, la diplomática Mara Tekach respondió a una pregunta de nuestro colega Ricardo Quintana respecto a nuevos programas migratorios y servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para ayudar a la población en la isla con sus gestiones migratorias.
Luego de las protestas del 11 de julio, pues se ha visto una cantidad de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han tenido que salir del país. Junior a España, Hamlet Labastida a la República Checa, Denis el rapero hasta Rusia se ha ido. Y le pregunto, ya sea a usted o a la señora Tekach, si en estos momentos, como está la situación en Cuba, juicios sumarios, largas condenas, por lo menos peticiones fiscales, ¿se considera restablecer el programa de refugiados políticos ahora que más que nunca hay cubanos que lo necesitan?
Sí, quiero subrayar, todos han visto lo que estamos declarando en nuestro Twitter sobre esta situación que describió Ricardo. Con respecto a nuevos programas, en este momento no tengo ninguna respuesta. Estamos trabajando para ver si podemos restablecer servicios, sí, para aumentar personal en la embajada en La Habana, para facilitar todo el trabajo que hace la embajada y para proveer servicios consulares, mientras mantengamos una postura de seguridad que corresponde con la situación que he vivido la embajada. Lo que pasa es que eso está, es lo que el presidente anunció y estamos trabajando en eso.
El Observatorio de Libertad Académica documentó en su informe 14 más violaciones al derecho de libre enseñanza e investigación en Cuba. Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, hizo estos comentarios.
Informe 14 del Observatorio de Libertad Académica presenta un panorama sobre el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana, incorporando el discurso de Fidel Castro de 2004 en la clausura del octavo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y la resolución número 2 de 2018 del Ministerio de Educación Superior. Dos instrumentos, uno discursivo y otro normativo, separados por un poco más de una década, pero orientados en una misma dirección: reforzar el adoctrinamiento en la educación superior cubana. El informe incluye también los casos de Mario Michel Senale, Carlos Ortega, Gustavo Pérez y Reinaldo Agustín Ferrer, profesores y estudiantes que fueron perseguidos, hostigados y finalmente retirados tanto de sus cursos como de sus empleos por no compartir la ideología del Partido Comunista.
Y hoy es el día de San Lázaro. Cientos de peregrinos han acudido, como en muchas zonas del mundo, también por supuesto en Cuba, al santuario de San Lázaro, con múltiples peticiones y en muestra de agradecimiento por los favores concedidos.
Los fieles acudieron el viernes al santuario del Rincón, como lo conocen en la isla, por el nombre del poblado donde se ubica, a unos 30 kilómetros de La Habana. Bajo fuerte presencia policial, se realiza una caminata de 5 kilómetros desde el pueblo de Santiago de las Vegas hasta la pequeña ermita, en la que decenas de fieles cumplen penitencias dedicadas al santo más venerado de la isla. Los creyentes le atribuyen propiedades curativas de males como la lepra, viruela, problemas gástricos, úlceras, gangrenas y amputaciones.
Hay que emplearle mucho porque el año que viene todo sea paz y tranquilidad y se mejore las enfermedades y que no haya tantos muertos como hubo este año.
Yo mismo cogí COVID y aquí estoy y vengo a darle las gracias por haber soportado la enfermedad. No me dio muy fuerte, pero me dio. Tengo falta de aire y dolor en los huesos, la misma enfermedad, pero aquí hay que cumplir con el viejito todos los años.
Por segundo año consecutivo, el coronavirus no impidió que cubanos de diferentes edades y credos veneraran a quien los católicos identifican con San Lázaro Obispo y los santeros con Babalú Ayé, pero obligó a las autoridades a oficiar la misa fuera del santuario.
Estamos pasando por una crisis mundial económicamente y sanitariamente. Y entonces lo que hacía falta es que San Lázaro nos proteja y nos ayude mucho la salud, la economía mundialmente, y seguir para adelante, que es lo que queda.
Desde los más recónditos lugares del país, algunos fieles llegan hasta el santuario, visitado por el Papa Juan Pablo II en su histórico viaje en enero de 1998.
Tenemos a esta hora 25 grados en Matanzas, intervalos nubosos. ¿Cómo está la condición meteorológica? Le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras una débil hondonada se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur sobre la región central del Golfo hasta las costas de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias, un centro de altas presiones sobre el norte de Georgia se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo que garantizan un buen fin de semana. Pero no será hasta la tarde del martes en que otro frente frío afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas frías para la madrugada del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para el sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha informado sobre nuevas sanciones a empresas chinas. Detalles desde Washington DC con Héctor Contreras.
Estados Unidos continúa manifestando su preocupación con algunas de las prácticas comerciales de China y mediante el Departamento de Comercio impusieron nuevas restricciones a la exportación de empresas chinas, argumentando el uso de la biotecnología y la vigilancia para abusar de los derechos humanos, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de esta entidad. Algunas de las razones para imponer esta medida incluyen las acciones opresoras por parte del gobierno de Xi Jinping contra la etnia uigur, Y es por esta razón que la Academia de Ciencias Médicas y Militares de China y sus 11 institutos de investigación aparecen en la lista de empresas sancionadas. Otra de las corporaciones afectadas por esta medida es la empresa china de reconocimiento facial SenseTime, sobre quien recae una restricción de inversión, lo que agudiza la delicada relación entre el gobierno estadounidense y el chino. Desde la administración Biden afirmaron que estas acciones se dan en un contexto más amplio que los esfuerzos del gobierno para abordar el uso indebido de la tecnología con el fin de vigilar y, en muchos casos, como la República Popular China, para ejercer un control social represivo a gran escala. Paralelamente, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que más de 1 millón de personas, entre las que se incluyen miembros de la etnia uigur y otras minorías musulmanas, fueron detenidas y llevadas a un gran sistema de campamentos ubicados en el extremo occidental de China, una noticia que desde Pekín se ha negado en reiteradas ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la variante Omicron sigue asustando al mundo debido a su contagiosidad, mientras los datos preliminares revelan que no es más grave que las otras versiones del COVID-19, pero preocupa su rápida propagación en los Estados Unidos, donde una oleada es inminente, según los expertos, informa Jacopo Luzzi.
Las oficinas están cancelando las fiestas navideñas. Los musicales de Broadway están cancelando funciones debido a infecciones entre los elencos. Los campus universitarios suspenden las clases presenciales y los eventos deportivos se anulan. Estas son algunas consecuencias de que los casos de COVID-19 aumenten a los niveles del pasado invierno en gran parte de Estados Unidos, donde la variante Delta aún sigue siendo la versión dominante. Pero los contagios por la super contagiosa Omicron pronto serán la mayoría, según el doctor Anthony Fauci.
Lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en el Reino Unido, y estoy absolutamente seguro de que eso es lo que veremos aquí relativamente pronto.
Los expertos no creen que se necesite una vacuna de refuerzo específico de Omicron en este momento. Estudios recientes de laboratorio sugieren que las vacunas y especialmente las dosis de refuerzo ofrecen una protección sustancial contra los peores resultados de la variante Omicron, que puede replicarse 70 veces más rápidamente en los bronquios. Por eso la Casa Blanca se prepara a un tsunami de contagios que podrían abrumar a los hospitales.
Debido a los pasos que hemos tomado, Omicron aún no se ha extendido tan rápido como la hubiera hecho de otra manera y como sucedió en Europa, pero está aquí ahora y se está extendiendo y va a aumentar. Para los no vacunados, estamos ante un invierno de enfermedades graves y muerte para los no vacunados, para ellos mismos, sus familias y los hospitales que pronto abrumarán. Pero hay buenas noticias. Si está vacunado y recibió su vacuna de refuerzo, está protegido contra enfermedades graves y la muerte. Punto.
Con más de 120.000 casos diarios y el récord mundial de 800.000 fallecidos desde el principio de la pandemia, las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor. Pero una combinación de factores como la disminución de la inmunidad y la circulación de variantes altamente infecciosas ha llevado a contagios de gran alcance también entre los vacunados, a pesar de que los síntomas parecerían ser más leves que en otras variantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La inteligencia artificial trabaja para burlar la censura de Internet de los gobiernos, por lo que los expertos informáticos de la Universidad de Maryland están desarrollando un software para este objetivo. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Dos científicos informáticos de la Universidad de Maryland han desarrollado un nuevo sistema de inteligencia artificial que evoluciona para detectar y evadir la censura de Internet en países represivos que en todo el mundo monitorean y controlan el tráfico de Internet que envían y reciben sus ciudadanos. Ellos han desarrollado un software de inteligencia artificial llamado Ginebra, que aprende cómo se usa la tecnología de censura y se ajusta en tiempo real para eludirla. Dave Levine está en la Universidad de Maryland y dice:
creo que Geneva cambia este juego del gato y el ratón porque finalmente permite que los evasores reaccionen muy, muy rápidamente a los cambios en la censura.
Ginebra evoluciona automáticamente para eludir este tipo de censura de dos maneras, explica Dave Levine.
Una forma podría ser que el sensor piense, oh, esto no es algo que deba ser censurado, esto está bien, dejaré que suceda, o engañar al sensor para que piense que rompió la conexión, que detuvo la comunicación, cuando en realidad no lo hizo.
Además, los usuarios no tienen que instalar Ginebra. Puede ejecutarse en el fondo de un navegador web y Dave Levine dice que esto fue muy importante para ellos porque significa que las personas pueden evadir la censura sin tener que asumir ningún peligro de instalar software anticensura en primer lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ex canciller de Juan Guaidó, Julio Borges, ha propuesto ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional reestructurar el gobierno interino de Venezuela. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Dos semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática.
Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento.
Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado.
Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos y además de eso, sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta.
El mes pasado, cinco partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua ha firmado el primer memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el objetivo de establecer una corresponsalía en Managua e intercambiar información. Los detalles desde Managua con Dariana Ocaña.
En medio de constantes ataques a medios independientes y a la prensa internacional, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el fin de implantar una corresponsalía en Managua. Labriano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, dijo a medios oficiales que la firma del memorándum tiene una importante trascendencia para ambos países.
De un documento tan importante como el convenio memorándum que se está firmando el día de hoy para que se establezca en Nicaragua el buró del grupo de medios de China. Esto tiene una importancia trascendental para nuestro país. Nos sentimos honrados que China vea en nuestro gobierno, en nuestro pueblo, en nuestro país esa hermandad que nosotros hemos manifestado.
Por su parte, Su Bojin, director para América Latina del Grupo de Medios de China, aseguró que este compromiso busca mejorar los conocimientos de los medios de comunicación en Nicaragua con la elaboración de noticias, documentales y otros programas.
El acuerdo se dedica a profundizar los intercambios y la cooperación en materia de programas de noticias y recursos de medios de noticias con otros países de América Central, distintos de Nicaragua, fortalecer los intercambios y la...
Ese acercamiento se da en el marco del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y una caravana de cientos de migrantes sin papeles que han recorrido México desde octubre ha conseguido que el gobierno analice distintas solicitudes, entre ellas entrega de visas humanitarias.
Los migrantes iniciaron su recorrido en octubre en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y arribaron el lunes a Ciudad de México. A lo largo de su recorrido tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El jueves dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y alcanzaron 7 acuerdos. Entre ellos, que las autoridades harán un listado de los migrantes para conocer en detalle sus casos y las visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. Según el comunicado del gobierno, se busca que los migrantes expliciten si su plan es permanecer o transitar por el país.
Hay acuerdos para poder nosotros terminar con la situación de la caravana y buscar la mejor legalidad para cada uno de los casos y que se resuelva individualmente de acuerdo a sus intereses.
El 17 de enero las partes se volverán a reunir para evaluar los avances.
Pues que nos den respuestas, que nos den un diálogo, que nos den algo claro para poder pues seguir en nuestra peregrinación para a cada quien en nuestro destino. Nosotros no emigramos porque querramos emigrar, emigramos por necesidad.
En los últimos años, los migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, buscan recorrer México en caravanas multitudinarias para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales. Más de 190.000 personas sin papeles han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74.000 han sido deportados.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos ha denunciado las amenazas del régimen de Cuba contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y expresó su apoyo al opositor cubano. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado dijo vía Twitter que el gobierno de La Habana está amenazando a Hernández Carrillo con la acusación de mercenarismo. El mensaje agrega que esa acusación es una herramienta legal falsa utilizada para silenciar la disidencia y conlleva apenas de 10 a 20 años de cárcel o incluso la muerte. Estamos con Hernández Carrillo y todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos, subrayó el organismo estadounidense. El sindicalista independiente es miembro del grupo de los 75 y en la primavera negra de 2003 fue condenado a 25 años de cárcel y en 2008 le concedieron licencia extrapenal. Hernández Carrillo dijo que el pasado 30 de noviembre la policía lo amenazó con acusarlo de mercenarismo, revocarle la licencia extrapenal y enviarlo a prisión. El diputado español Edmundo Val, del Partido Ciudadanos, ha anunciado que está apadrinando al prisionero político cubano Luis Robles Elizástegui, recluido desde hace más de un año en la prisión Combinado del Este, por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel pidiendo el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís en ese entonces. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos promueve una iniciativa para que diputados apadrinen a presos políticos en Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana nos trae las declaraciones del director ejecutivo de esta organización, Alejandro González Raga.
Edmundo Val, diputado en el Congreso de España y vicesecretario general de Ciudadanos, anunció que apadrinaba a Luis Robles, cuyo delito, según escribió el congresista en Twitter, es oponerse al despiadado régimen comunista de Cuba. Robles se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana desde diciembre de 2020, luego de que fuera arrestado en el Boulevard de San Rafael, cuando portaba una pancarta que pedía la libertad del rapero Denis Solís, que había sido condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato. El pasado día 4 cumplió un año en prisión. La fiscalía le pide una sanción de 6 años de privación de libertad por supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia.
Estamos seguros que este gesto de acompañamiento que simboliza el compromiso con las víctimas de la represión en Cuba, en esta Navidad que es especialmente dramática para la familia cubana, encontrará el apoyo necesario de los políticos europeos, especialmente en los políticos españoles. Y quiero aprovechar desde aquí para invitar a todos quienes escuchen para que contribuyan de manera activa en la propagación de este mensaje, que será el mensaje que llegará hasta allí, hasta los familiares y hasta los presos, que son las personas más perjudicadas de todo este proceso de represión que ha surgido en Cuba a partir del reclamo pacífico de la sociedad cubana.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El miércoles falleció en la ciudad de Miami el expreso político Alfredo Sánchez, hijo del luchador anticomunista Aurelio Sánchez Arango. Alfredo fue sancionado por un tribunal revolucionario sin garantías procesales en La Habana en la causa 123 de 1961. Y condenado a una pena de 30 años de reclusión y a otros 30 sin derechos civiles, una vez terminada la primera condena. Fue detenido luego de un enfrentamiento con la policía del dictador comunista Fidel Castro y el 27 de marzo de 1961 se recuerda esta historia. Junto a él viajaba el expreso político Pedro Fuentes Cid, quien junto a Alfredo, la fiscalía pidió en un inicio la pena de muerte para ambos. Alfredo Sánchez pasó 15 años de su vida en las prisiones comunistas hasta que finalmente fue liberado y trasladado a Venezuela durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Y la sentencia de 110 años impuesta a un camionero cubano en Colorado es excesiva y en Washington se prepara una protesta por este motivo, informa Carmen María Rodríguez.
La sentencia de 110 años de privación de libertad por el accidente en abril del 2019 en el estado de Colorado a Rogel Aguilera Mederos ha resultado en la reacción de rechazo a través de Estados Unidos entre cubanos americanos y también hispanos por considerar como desproporcionada la decisión del juez al dictaminar en el condado de Jefferson, Colorado. Para ello, el pastor Mario Félix Leonardo Barroso afirmó estar preparando una manifestación en Washington próximamente para mostrar el rechazo a cómo se ha tratado legalmente a un cubano americano cuya defensa en el juicio Leonard Barroso dijo considerar pésima y su sentencia excesiva, tomando en cuenta no era la intención del joven camionero de matar a nadie ni de ocasionar daños.
Él jamás se había propuesto ese día que iba a salir a la calle para cometer algo así, todo lo contrario. Nadie quiere hacer algo como eso. Roger sencillamente perdió los frenos, no atinó, no pudo hacer otra cosa, pero no era para nada su intención dañar a nadie ni perjudicar a nadie.
Mario Félix Leonard Barroso dijo que el caso de Rogel Aguilera Medero requiere una apelación al alegrarse de que la comunidad, en especial de la Florida, entre otras, haya logrado recaudar más de $100,000 para la próxima defensa legal a la que apelará el sentenciado.
Entonces, nosotros consideramos que la sentencia es demasiado grande y obviamente esto conlleva una revisión total del caso, del proceso.
Queda pendiente anunciar el día de la protesta en la capital estadounidense, también en rechazo a cómo a Rogel Aguilera Mederos se le ha tratado en las cortes del estado de Colorado desde Nueva York. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las periodistas de Radio y Televisión Martí, Beth Pacheco y Yolanda Huerga, fueron galardonadas este año con el premio David Burke a la excelencia periodística. Pacheco y Huerga dedicaron el premio especialmente a todos los ciudadanos en la isla que participaron en las protestas del 11 de julio y a los comunicadores independientes que enfrentan represión y hasta prisión solamente por informar al pueblo cubano. Karen Caballero tiene los detalles.
Este año, la Oficina de Transmisiones a Cuba se enorgullece en reconocer el trabajo de dos valiosas integrantes de nuestro equipo, afirmó Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, al anunciar durante la ceremonia de entrega del premio este jueves que Pacheco y Huerga fueron las comunicadoras seleccionadas en Radio y Televisión Martí para recibir el prestigioso galardón. Yolanda Huerga e Ivette Pacheco mantienen comunicaciones diarias con periodistas independientes y un amplio espectro de ciudadanos privados en Cuba que expresan, transmiten y comparten sus historias con nuestros periodistas cada día. Yolanda e Ivette se han ganado la confianza de nuestros colaboradores, añadió Rosabal al enfatizar la importancia, responsabilidad y seriedad que requiere el trabajo diario de ambas periodistas. Durante la vigésima ceremonia de entrega, celebrada este año de manera virtual, Pacheco y Huerga agradecieron el reconocimiento.
Este premio es de un enorme valor para mi vida. Lo dedico en primer lugar a los cubanos que el 11 de julio dijeron basta a los desmanes del régimen y salieron a las calles a reclamar sus derechos. También va para mi familia, mis amigos y todos los que me han apoyado para conseguirlo.
Agradezco este reconocimiento a mi trabajo, que es parte de la labor de Radio y Televisión Martí por informar con la verdad a aquellos que residen dentro de Cuba, cuyos medios de prensa responden responden a los intereses de las autoridades oficiales. Me gustaría dedicar este reconocimiento a todos aquellos periodistas independientes y comunicadores que viven en Cuba, donde enfrentan represión y encarcelamiento por reportar y dar a conocer al mundo su realidad. En especial, dedicarlo al equipo de Radio y Televisión Martí, que trabaja a toda hora por ofrecer a los cubanos un espacio de libertad para expresarse y también un lugar donde poder asomarse al mundo con objetividad y así poder elegir su futuro.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
La historia del artista Lucille Ball y su esposo, el también actor y productor cubano Desi Arnaz, que logró ser una de las personalidades más reconocidas en los Estados Unidos durante la década de los 50, está llegando a la gran pantalla. De esto nos habla Roxana Romero.
Cuando I Love Lucy hizo su debut en la pequeña pantalla en 1951, los estadounidenses sabían poco sobre la cultura hispana. Desi Arnaz logró cambiar esto. A pesar de su fuerte acento cubano, este santiaguero, conocido como Ricky Ricardo en dicha serie, revolucionó la creación de la televisión moderna. Además de ser actor, también era músico, líder de una banda musical y productor de cine y televisión. Hoy, casi 7 décadas después de su primera aparición en la pequeña pantalla, Hollywood presenta una película basada en su vida y en la de su esposa Lucille Ball, matrimonio tanto dentro como fuera de la famosa serie televisiva. Protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, Being the Ricardos o Siendo los Ricardos, la pareja se ve amenazada por impactantes acusaciones personales, difamaciones políticas y tabúes culturales.
I am the biggest asset in the portfolio of the Columbia Broadcasting System.
La narrativa se basa en una impactante semana en la vida del matrimonio a través de recuerdos de quienes trabajaron en la comedia. La crisis del dúo explota por un artículo anónimo que afirma que Lucy es comunista y por fotos sensacionalistas de Arnaz con otra mujer.
Let's do our show.
Amazon Studios estrenó Being the Ricardos el 10 de diciembre en los cines y se ofrecerá vía streaming a nivel global el próximo día 21 mediante Amazon Prime Video. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
6:42, gracias por acompañarnos. Tras la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a cambio de información que lleve a la captura de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de México dijo que la detención corresponde, pero a su gobierno. Sara Pablo informa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que será tarea de las autoridades mexicanas detener a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a cambio de información que lleve a la detención de 4 hijos del narcotraficante, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en ese país.
Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México.
El gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que este tipo de alertas del gobierno de Estados Unidos no son especiales.
Y nosotros estamos atentos a lo que ocurre y ocupados en el tema de seguridad desde todos los puntos de vista. Entonces, una alerta extraordinaria, no porque esto regularmente existe en los Estados Unidos.
Y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, señaló que esto no significa una preocupación inmediata. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Tania Mendoza, actriz mexicana de 42 años de edad, que participó en la película La Reina del Sur, fue asesinada a tiros en las calles de Cuernavaca, Morelos, también en México. La modelo y cantante de música regional esperaba en un campo deportivo a que su hijo de 11 años terminara un entrenamiento de fútbol, cuando un hombre en una motocicleta acabó con su vida, es lo que informa Televisa. El Parlamento Europeo ha condenado la organización y desarrollo de las elecciones del pasado mes de noviembre en Nicaragua, que tildó de farsa electoral por haber vulnerado todos los parámetros democráticos, y reclamó la libertad inmediata de los presos políticos. los activistas y opositores detenidos arbitrariamente. En una resolución aprobada por 610 votos a favor y 25 en contra, con 41 abstenciones, que estará activa hasta octubre de 2022, la Eurocámara reclama que Daniel Ortega sea añadido a la mayor brevedad a la lista de personas sancionadas por la Unión Europea en respuesta al deterioro democrático y la represión en el país. En el debate parlamentario sobre la situación de Nicaragua, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó que Ortega se haya convertido en la caricatura del dictador caribeño. Y los venezolanos no tienen esperanza de que su economía mejore en el 2022. Los detalles desde Caracas los entrega Aymara Lorenzo.
César Ramírez tiene 58 años.
Es supervisor de un supermercado en Caracas donde gana $50 mensuales. Además de su trabajo formal, tiene otro de mantenimiento de limpieza en un edificio donde gana $40.
No, diario, si me ve por la camioneta, gasto un dólar con 1,000 bolívares ahora. Y viene siendo 5,000. No viniendo. Yendo, gastó igual 6,000 bolívares. Semanal, diario, pues. Y yo gasto 11,000, casi 11,000 diario. Y imagínate la otra persona que gana menos y no tiene un solo trabajito y no tiene trabajo.
En total percibe $90 mensuales, pero se le va la mitad en pasaje para llegar desde Charallave, donde vive, hasta Caracas. Ha visto cómo año tras año es más pobre.
Uno solo yo mantenía tranquilo.
Y está convencido de que su vida solo mejorará si hay un cambio de gobierno.
Si pudiera mejorar, por lo menos un buen presidente, una buena asamblea nacional, que estén de acuerdo con todo, que mejoren los salarios, que mejoren los trabajos, un buen presidente.
La situación de César Ramírez es similar a la de millones de venezolanos que, según analistas económicos, a pesar de una leve mejoría en 2021, continuarán en la pobreza. Tal y como explicó a Radio y Televisión Martí el economista Jesús Palacios.
Este ha sido un país que ha ido disminuyendo quizás el problema de acceso a bienes y servicios, que ha ido mejorando en términos de justamente disponibilidad y mucha menor escasez, como lo decía, de bienes y servicios, pero que ha seguido ampliando las brechas de desigualdad entre las personas bien asalariadas y aquellas que tienen pues condiciones de muy mal pago.
A pesar de que las proyecciones de economistas apuntan a que la economía pudiera crecer 7% en 2022, la grave crisis que vive Venezuela podría empujar a más de 2,5 millones de venezolanos a migrar, según cálculos de ACNUR y de la Organización Internacional de Migración. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El domingo, día decisivo para la suerte de Chile, eligiendo a un nuevo presidente, y los jóvenes podrían tener un peso importante en esta jornada para las presidenciales del domingo.
Los menores de 29 años fueron una parte importante del 53% de votantes que se abstuvieron en la primera vuelta del 21 de noviembre en Chile. Y ahora, junto a las mujeres, pueden inclinar la balanza en el balotaje del próximo domingo entre el izquierdista Gabriel Boric y el candidato de extrema derecha José Antonio Kast. A pocos días de la segunda vuelta, muchos se muestran desencantados.
Porque yo creo que la mayoría de las personas de mi edad no vamos convencidos a votar. O sea, desde que somos estudiantes que hemos visto cómo funciona la vía electoral en este país, entonces igual creo que muchos de las personas que tenemos mi edad, de mis generaciones cercanas, tenemos como una visión súper crítica de lo que es ir a votar. Entonces, no voy confiado a votar, pero voy a votar.
Diego tampoco fue a votar en la primera vuelta, pero ahora promete hacerlo ante el temor de que gane Kast.
Más que nada es por el antifascismo, que más que por el hecho de que salga Boric, el que me represente. No me siento representado al 100%, aún así sé que es un juego y ese juego hay que saber jugarlo.
Florencia Moraga también cree que la elección es crucial, pero ella se inclina por Kast.
No fue difícil, yo nunca jamás voy a votar por un candidato de izquierda y sobre todo de izquierda radical. No me representa el modelo económico que tienen, el modelo cultural e ideológico que tienen tampoco. Y Kast es más conservador de lo que yo soy, pero compartimos más cosas de las que con Boric. Entonces no fue difícil la decisión.
En Chile el voto es voluntario y desde hace más de una década se constata una alta abstención de los menores de 30 años. Ahora, ante una elección polarizada y con resultado incierto según las encuestas, los jóvenes pueden inclinar la balanza.
Y los países del Mercosur están celebrando hoy una cumbre en la que Brasil le traspasará la presidencia semestral del bloque a Paraguay. Detalles y ampliación sobre este tema del Mercosur con Jorge Orellana.
El canciller brasileño Carlos França anunció este viernes en la apertura de la cumbre semestral del Mercosur que a pesar de los esfuerzos no hubo un acuerdo para la rebaja del arancel externo común del bloque. França tomó la palabra después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro declarara inaugurada la cumbre y presentara un balance de lo que ha sido la presidencia semestral de Brasil.
Saludo a todos y declaro que hará esta cúpula de estados de Mercosur y estados asociados. No hace falta enfatizar que deseamos un Mercosur de resultados, comprometido a entregar beneficios a nuestra población, pues al transmitir la presidencia de Mercosur a Paraguay, deseo a mi amigo Mario Abdo Benítez todo el éxito en el seguimiento de los trabajos del bloque.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró:
todos sabemos hacia dónde vamos, todos sabemos cuáles son los intereses, todos sabemos y hemos demostrado que tenemos vocación de pertenecer al Mercosur, quizás con un futuro próximo un poco distinto.
A su vez, el presidente argentino, Alberto Fernández, declaró:
el Mercosur resulta el ámbito más adecuado para el desarrollo de una agenda de intereses comunes y la implementación de estrategias conjuntas para el largo plazo.
Por último, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló:
es mi última participación como presidente, pero no como persona, en esta gran iniciativa que nació en Asunción. Quiero decir con mucha franqueza que para Chile, Mercosur ha sido un socio, un aliado, un compañero de ruta esencial.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ya son las 6:51, 26 grados en Guantánamo. Reino Unido ha registrado hoy viernes por tercer día consecutivo un récord de contaminaciones de COVID-19 con más de 90.000 nuevos casos. ¿Cómo anda el mundo en la materia?
El país superó los 93.000 nuevos casos registrados en 24 horas y, en palabras del primer ministro Boris Johnson, afronta un tsunami por la variante Omicron. Aunque la presión crece para que el gobierno anuncie medidas más restrictivas, el ministro Oliver Dowden dijo que el Ejecutivo mantiene el equilibrio correcto. Mientras tanto, Dinamarca anunció el viernes el cierre de cines, teatros y salas de concierto para intentar frenar el aumento récord de casos. El gobierno también pedirá el cierre de otros lugares que reúnen a mucha gente, como los parques de atracciones, los centros de congresos o los museos. Las medidas aún tienen que ser aprobadas por el Parlamento. El país escandinavo registró más de 11.000 contagios en las últimas 24 horas, con un nuevo pico de más de 2.500 de la variante Omicron. Por su parte, Suiza endurecerá sus restricciones a partir del lunes, limitando severamente el acceso de las personas no vacunadas e imponiendo el regreso al teletrabajo. En Alemania, el Banco Central rebajó el viernes sus previsiones de crecimiento para 2022 y empeoró las proyecciones de inflación ante los persistentes problemas en la cadena de suministro y la virulenta ola del virus. La primera economía europea se enfrenta desde hace varias semanas a un deterioro de la situación sanitaria, lo que ha obligado al gobierno a reintroducir restricciones como prohibir la entrada de personas no vacunadas a comercios no esenciales y a varios lugares públicos. En Sudáfrica, el primer país en reportar casos de la variante Omicron, las autoridades sanitarias afirman que se produjo una explosión de los contagios, pero por el momento hay menos hospitalizaciones y muertes que en anteriores olas de la pandemia. Según el ministro de Sanidad, esto no significa que Omicron sea menos virulenta, sino más bien que las vacunas permiten prevenir los casos graves.
Y expertos en derechos humanos están instando a los estados a dejar de detener a los migrantes y aplicar sistemáticamente medidas alternativas. Radio 1 amplía.
Expertos en derechos humanos instan a los estados a dejar de detener a los migrantes y aplicar sistemáticamente medidas alternativas. Millones de migrantes, entre ellos mujeres y niños, siguen siendo encarcelados. En una declaración con motivo del Día Internacional del Migrante, los relatores recuerdan que nadie debe ser tratado como un delincuente por el mero hecho de cruzar irregularmente la frontera de un estado o por carecer de la documentación adecuada. La detención masiva de estas personas no puede considerarse una medida casual de control de la inmigración, añaden. Los relatores recuerdan a los estados que, en virtud del derecho internacional, la detención siempre debe debe ser una medida excepcional de último recurso. La detención de niños por motivos relacionados con su propia situación migratoria o la de sus padres nunca se rige por el principio de excepcionalidad y nunca responde al interés superior del niño. Por lo tanto, siempre está prohibida por el derecho internacional.
Y a las 6:54, quieto, quieto en primera, ya están los deportes a esta hora aquí en su noticiero de Radio Martí. Chambi.
Sí, buenas noches, señor Luis Covarrubia. Juanito Peindás, mi compañero de corte, o sea, yo soy aquí el, él es el armador y yo personalmente le respondo a él. Y a mi amigo Ricardo, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Señores, desafortunadamente, el COVID invade la feria del músculo. Las ligas de diferentes especialidades comienzan a sentir el efecto del virus a niveles acelerados. Comenzamos con la NFL, la Liga de Fútbol Americana, donde anunciaron el viernes que el juego del sábado entre los Raiders de Las Vegas y los Browns de Cleveland se pospuso para el lunes, mientras que los encuentros del domingo entre el equipo de fútbol americano de Washington y las Águilas de Filadelfia y los Halcones de Seattle y los Carneros de Los Ángeles se mueven al martes. Por su parte, la NBA y sus jugadores han acordado nuevos protocolos en respuesta al aumento del número de virus, con muchas pruebas adicionales y un regreso al uso de mascarillas en muchas situaciones. Estas deben usarse nuevamente en casi todas las circunstancias durante las actividades del equipo, incluidos los viajes, cuando se está sentado en el banco, durante los juegos, en las reuniones y en el vestuario, la sala de pesas y la sala de entrenamiento. En otras palabras, en todo momento. Solamente no se usarán durante las actividades de baloncesto en la cancha para los jugadores y para los entrenadores en jefe. O sea, los head coaches son los únicos que, como están mandando jugadas, no tienen que usarlas. Las pruebas se incrementarán desde el 26 de diciembre hasta el 8 de enero y añadieron que en los próximos días vendrían más requisitos y recomendaciones. Todo esto para ayudar a reducir el riesgo de propagación de COVID dentro del entorno en el equipo. Y sobre este tema, los Nets de Brooklyn traerán de regreso a Kyrie Irving. Señores, saben que Kyrie Irving no ha jugado porque él no se vacuna. Y en Nueva York no se puede jugar sin vacunarse. Por lo tanto, lo van a traer para todos los juegos fuera de Nueva York y Toronto. Claramente, cuando él vuelva a estar en formas. Las circunstancias de la temporada de Brooklyn, que incluyen lesiones, 7 jugadores que no pudieron jugar por problemas del protocolo de salud, entre ellos incluido James Harden, y una carga excesiva de minutos para Kevin Durant, el cual no jugará el sábado porque tuvo un dolor en el tobillo. Este muchacho está jugando básicamente solo en la cancha, 4 jugadores y él. Y por eso fue que tomaron esta decisión el equipo de los Nets. Y hasta ahora, como digo, Irving no ha querido cumplir con los mandatos de la ciudad de Nueva York y vacunarse. Por lo tanto, no puede jugar ni en Madison Square Garden ni en ningún otro lugar. Pero bueno, allá aparentemente va a poder jugar los juegos fuera de casa para aliviar a ese equipo que luce bien, pero al mismo tiempo no quiere seguir alejándose de que los jugadores seguir perdiendo jugadores, porque va a llegar un momento en que van a tener que perder algunos juegos por forfeit. Y ayer les mencioné que en Puerto Rico la liga se había suspendido, la liga pelota, y ahora dicen que no, que van a extender eso hasta el martes de la semana que viene. Y señores, eso es todo lo que tenemos por el momento. No se pierdan a las 7 de la noche al Duro y Sin Guantes. Y óigame, hoy el mano a mano con Juan Peindás.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición de Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta las 10 de la noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.